¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Le va a ser fácil encontrarlo el día de hoy. Es el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Capítulo 12 es un capítulo muy conocido y muy predicado, y de verdad nos dice mucho acerca de lo que son los planes de Dios, desde dónde nacen los planes de Dios. Y vamos a encontrar acá que en el plan de Dios usted y yo habíamos sido tomado en cuenta. Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5 para que Dios nos hable a través de este pasaje. Génesis 12, 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Oramos. Padre, gracias por esta misericordia de poder compartir tu palabra a esta hora. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que a esta hora nos están escuchando. Permite, buen Dios, que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas, tu Espíritu Santo pueda ministrar sus vidas. Y que esta declaración, Señor, de tu palabra que tu siervo va a hacer ahora, pueda ayudar a cada persona que me está escuchando en su hogar, en su casa, que lo hace en su trabajo o quizá en su vehículo, pueda de una manera especial bendecirle. Aquellos que nos escuchan a través de la radio, redes sociales, cualquier, Señor, a medio que tú has permitido, pueda ser un instrumento para llegar a cada vida y poder ser de bendición. Gracias por todo, buen Dios, y gracias por cada persona. Y háblanos a través de tu palabra como solo tú puedes hacerlo. Señor eterno, en el buen nombre de Cristo Jesús, a ti damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, eterno Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo, hermanos míos. Vamos a hablar ahora de la obediencia de Abraham. Vamos a tocar este término de obediencia en algunas ocasiones. Y llamé al mensaje que voy a compartirles ahora, caminando por fe. Caminando por fe. ¿Usted ha caminado alguna vez por fe? ¿Usted ha creído alguna vez que Dios puede resolverle sus problemas? ¿Ha dejado que Dios le guíe a hacer algo en lo cual usted no sabe qué es y únicamente tiene la confianza de que Dios va a ayudarle y está dependiendo de él? La verdad es que quizá en algún momento, debido a las circunstancias y donde no hay más que hacer, nos ha tocado caminar por fe, pero no de la manera en la que la Biblia nos narra lo que es la fe. No en la manera en la que la Biblia nos habla de hombres de Dios que de verdad le creyeron a Dios cuando no existía absolutamente nada. Cuando realmente deberían depender de lo que Dios decía y de lo que Dios les había hablado y que no era solamente una voz que escucharon, un sueño que tuvieron, un deseo de alcanzar algo, sino que verdaderamente era la voz de Dios desarrollando la fe de ellos en su caminar con Él. Entonces, en la vida hay que caminar por fe hasta llegar a nuestro destino, hasta conseguir lo que queremos, hasta lograr esa meta que nos hemos propuesto y saber que Dios en su infinito amor y en su misericordia tiene planes para con nuestra vida y Dios quiere que esos planes se hagan realidad. El pensamiento de esta oportunidad nos dice, quien le cree a Dios nunca se rehúsa a atender su llamado. Quien le cree a Dios nunca se rehúsa a atender su llamado. ¿Le cree a Dios usted? Bueno, eso se demuestra con hechos. Si le creemos a Dios, vamos a demostrar con hechos que realmente le creemos a Dios. Si le creemos a Dios, la gente sabrá que verdaderamente le creemos a Dios y que vivimos para Dios y no vivimos para nosotros. Que dependemos de Dios a pesar de los tiempos, las circunstancias, lo que estemos viviendo, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y no nos vamos a rehusar a su llamado, porque vamos a actuar por fe en medio de toda circunstancia. Hoy vamos, hermanos, a hablar de tres consideraciones en la obediencia de Abraham hacia su Dios. La primera consideración es la conversión de Abraham. Hablamos un poquito en el estudio anterior sobre el llamado que Dios le había hecho a Abraham. Vemos que Dios se le apareció a Abraham cuando él estaba en Mesopotamia. Hablamos un poquito de que Dios se le acercó a Abraham y que Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. Y en esa introducción en la cual nos encontrábamos para considerar a Abraham como un hombre de la fe, hablamos de esas promesas que Dios le había hecho. Hoy vamos a ahondar un poquito más en esas declaraciones que tocamos en el mensaje anterior para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios en el propósito de Abraham. Abraham nació alrededor del año 2166 antes de Cristo, según los comentaristas. No sabemos nada acerca de la primera parte de su vida, de cómo llegó a conocer a Dios. No sabemos cómo fue que él se acercó a Dios. No sabemos si Dios le habló de una vez y le dijo a Abraham, sígueme, o si hubo algunas personas que actuaron, intervinieron en él. Algunos investigadores, comentaristas, dicen que a lo mejor fue Job. ¿Recuerda a Job? Job es de los tiempos de Abraham. Nosotros vemos a Job ahí antes del libro de los Salmos y creemos que Job fue en ese tiempo, pero cuando comenzamos a estudiar a Job, nos damos cuenta que Job era un contemporáneo de Abraham. Y algunos dicen que a lo mejor Abraham fue influenciado por Job para conocer a Dios. Algunos hasta han llegado a creer que a lo mejor se conocieron o que a lo mejor Abraham conoció la historia de Job y eso le inspiró a creer a Dios. Pero desde luego estos son hipótesis. No tenemos un escrito real que nos diga que fue así, pero no está de más que podamos imaginarnos cómo es que él llegó a conocer a Dios y a tener tanta fe en ese Dios. El punto clave es para saber cómo es que llegó a tener tanta fe en Dios. Tuvo que haber visto una experiencia extraordinaria y tener una experiencia grande para creer realmente en Dios. Por ello es que ahí los señores comentaristas dicen que a lo mejor él fue afectado, influenciado por Job y al ver cómo Dios se había glorificado en él y cómo Dios se había manifestado en él, entonces llegó a conocer a Dios y Dios vio en él a un hombre que había desarrollado fe. Repito, eso no está en la Biblia, esa es parte de la historia que nos refleja. Otros dicen que pudo ser Sem o pudo ser al mismo tiempo Melquisedec, que le enseñaron el camino de la salvación y que Melquisedec se le había presentado y le instruyó en los caminos. Pues podría ser, pero hay una sola verdad, y esa verdad es que cuando vemos a Abraham, lo vemos a un hombre que le cree a Dios y que decide caminar con Dios. Vemos a un hombre que cuando Dios le llama, decide obedecerle a Dios. Y eso es lo más importante. Aun cuando no conocemos algo sobre su vida anterior, cómo le conoció, cómo comenzó sus caminos con Dios, pero sí conocemos la acción más importante, el hecho que le haya creído a Dios y que haya decidido seguirle. Bueno, sabemos que Abraham fue un hombre muy importante. Es mencionado 308 veces en la Biblia, de las cuales 234 veces se habla de él en el Antiguo Testamento y 74 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense que la Biblia se ocupa en mencionarlo 308 veces. Usted puede ver la importancia que tenía la vida de este hombre, la fe de este hombre, y cómo la Biblia hace referencia de él en distintas ocasiones, y la Biblia nos lo presenta como este hombre de fe. Interesante, ¿verdad? Además de ello, encontramos estas referencias que se dan en 27 libros de la Biblia. Nos habla acerca de este hombre Abraham en el Antiguo Testamento 16 y del Nuevo Testamento 11 libros están mencionando a Abraham. Fue razón por la cual el reino del sur se mantuvo durante tanto tiempo, por el hecho de que confiaban en lo que había ocurrido en la vida de Abraham. Ahí en el segundo libro de Reyes 13:23 hay referencia de ello. El libro de Génesis, hermanos, abarca un periodo aproximado de 2350 años, y en los primeros 11 capítulos describen la creación del universo, la caída y el diluvio, y la torre de Babel cubren un periodo de 2000 años. Pero los restantes 39 capítulos se centran y se ocupan de Abraham y de su simiente. Es decir, de los descendientes de Abraham. El hombre que tenía 75 años, cuando Dios le dice que salga y él decide salir de Ur de los Caldeos a los 75 años y no tenía hijo. El hombre que fue creyente de verdad, que confió en las promesas de Dios y que sabía que Dios iba a hacer un milagro en su vida, abarca más o menos unos 350 años. En otras palabras, dice el comentarista Harold Wilmington, Dios nos da más detalles acerca de Abraham que acerca del origen del universo. Mire, esto me llamó la atención al leerlo. Dice Wilmington, Dios nos da más detalles acerca de Abraham que acerca del origen del universo. Es que era un hombre muy importante. Por eso la Biblia nos dice allá en Gálatas que Abraham le creyó a Dios y de verdad le creyó y le fue contado por justicia. Por eso el apóstol Pablo se ocupa en mencionar a Abraham como un ejemplo del hombre que le cree a Dios y habla de sus descendientes, tanto por la línea de Isaac como por la línea de Ismael. Ahora que vemos hasta el día de hoy descendientes, tanto de Ismael como de Isaac, pero sabemos que Isaac fue el hijo de la promesa. Abraham nació, hermanos, y se crió en la ciudad de Ur de los Caldeos. Hablamos un poquito de eso. Era una ciudad portuaria del Golfo Pérsico, en la desembocadura del río Éufrates. Se dice que estaba como a unas 12 millas o unos 19 kilómetros del lugar donde se piensa que estuvo el huerto del Edén o el jardín del Edén. Entonces vemos a ese hombre que vivía en esos lugares. Era un centro agrícola muy importante y había ahí mucha manufacturación de productos y había ahí en esa zona puertaria mucho comercio. Era una tierra fértil, había riqueza, la gente viajaba en distintas direcciones a tierras lejanas, se embarcaban en aquel entonces porque era el medio de transporte en el cual podían recorrer más a lugares e ir más lejos. Entonces, desde Ur, la gente se embarcaba y otros iban a distintos lugares. Los escépticos o los investigadores dudaron por años de la existencia real de Ur y dijeron, ¿realmente existió Ur? ¿Habrá sido verdad que existió esa ciudad? Pero se habla que en los años de 1922 a 1934, Willy y del Museo Británico exploró a fondo los secretos de estas ruinas y el edificio más sobresaliente en esos días de Abraham era la torre del templo, que probablemente como una réplica, algunos dicen que pudo ser la torre de Babel. Y entonces cuando ellos comienzan a investigar, a indagar, se dan cuenta que sí existe evidencia que en ese sector hubo una ciudad muy importante. Fue una torre edificada de ladrillo muy macizo, era rectangular en su base con distintas gradas o distintas terrazas y arbustos en cada una de las terrazas, y tenía templos principales. Uno había sido dedicado a Nannar, y Nannar era el dios luna, y se habla de otra sección que había sido dedicado a su esposa Ningal. Ahora esto lo puede hallar en el comentario manual de la Biblia de Halley, Editorial Portavoz. Usted puede encontrar ahí información sobre esto, de lo que le estoy hablando en estos momentos. Pero lo importante a ver acá es que cuando comienzan a investigar los arqueólogos, encuentran evidencia que realmente en ese sector sí hubo ciudad. Y esa ciudad fue conocida como la ciudad de Ur de los Caldeos. Era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, era una ciudad donde se adoraba, se sacrificaba a dioses. Por eso tenía a Nannar como uno de los dioses principales, el dios luna. Y en medio de ese ambiente se encuentra Abraham, pero estando ahí, Dios lo llama. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Que no importa dónde el hombre, la mujer esté, Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que vengan a Él. A usted y a mí, Dios nos llamó en condiciones en las cuales cualquiera hubiese creído que jamás llegáramos a ser las personas que hemos llegado a ser, que jamás hubiésemos salido de ahí. Pero la misericordia de Dios se extendió hacia usted y hacia mí, y hoy disfrutamos de esa misericordia, y hoy podemos decir gracias, Señor, por haber tenido misericordia y por habernos sacado de aquella condición en la cual nos encontrábamos. La segunda consideración que quiero manifestarles es las implicaciones del llamado de Abraham para caminar con Dios. Su llamado estaba implicado en 7 promesas y había en cada promesa una declaración clara de Dios de lo que él quería hacer. Oiga bien el versículo 12, pero Jehová había dicho, capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Hablábamos en el mensaje anterior que Dios ya había tenido un encuentro con Abraham, había dicho, tiempo pasado. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Recordemos que Abraham se quedó en Harán y al analizar la situación, creemos que se quedó en Harán porque había salido con su padre. Su padre había envejecido y no podía continuar su peregrinaje. Por lo tanto, tenía que esperar un tiempo prudencial hasta que murió su padre y luego continuó el camino para ir a la tierra que Dios le había prometido que iba a darles. Entonces, hermanos míos, dice el versículo 12, aquí vienen las promesas. Y haré de ti una nación grande. Ahora, Dios le está hablando de una nación. Y Dios le está hablando que iba a ser una nación grande. Ahora, vea esa promesa tan grande que nadie podría contar los descendientes de Abraham. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo es que Dios le está hablando de una nación grande a Abraham si Abraham ni siquiera tenía un hijo? Es más, tenía 75 años de edad hasta este momento. Pero en ese tiempo, Dios le está hablando a Abraham y Abraham le cree a Dios. Su esposa, ya una mujer de avanzada edad. ¿Cómo Dios iba a hacer realidad las cosas? Es que Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando nosotros le creemos a Dios, las cosas que parecen imposibles, lo que no se ve, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, lo que no existe, eso es fe. Si algo existe, no es fe. Pero si algo no existe, y yo creo que va a suceder, eso es fe. Saber que Dios va a hacer las cosas. Y le dice que su descendencia va a ser tan grande como la arena del mar o como las estrellas. Nadie puede contarlas. Pero además de eso, en el versículo 2 le dice, y te bendeciré. Aquí está la segunda promesa. ¿Sabe que una de las cosas de Dios es que su deseo es bendecirnos? Dios quiere bendecirlo a usted. Pero cuando hablamos de bendición, la gente solo piensa en dinero. Cuando se habla de bendición, la gente solo piensa en cosas materiales. Desde luego, las cosas materiales son parte de la bendición, pero no es todo. La bendición tiene que ver con la salud, la bendición tiene que ver con la paz, la bendición tiene que ver con la armonía, la bendición tiene que ver con el cuidado de Dios, la bendición tiene que ver con una buena relación con Dios, la bendición tiene que ver con una buena relación con las demás personas, la bendición tiene que ver con todo lo que nos rodea. Y claro, Dios le dice que lo iba a bendecir y Dios se compromete a proveerle todo lo necesario. Pero además de ello, Dios le dice, y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Será reconocido a través de los siglos por haber creído en mí. ¿Y hace cuántos años eso? Más de... De 6,000 años y todavía se habla de Abraham y todavía estamos hablando de ese hombre que le creyó a Dios, de ese hombre que confió en Dios, de ese hombre que de verdad supo depender de la mano de Dios. Ahora, usted y yo debemos creerle a Dios y debemos aprender a depender de la mano de Dios. Saber que Dios es fiel, saber que Dios nunca nos falla, saber que Dios está ahí cuando le necesitamos. Entonces, Abraham es recordado hasta el día de hoy en todo el mundo cristiano. Aún por no cristianos, reconocen a Abraham como un hombre de fe, como un hombre que le creyó a Dios y que se mantuvo fiel a esas promesas de Dios. Entonces Dios le dice, te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una nación grande. Voy a engrandecer tu nombre. Serás reconocido en todo lugar por quien eres, Abraham, un hombre respetado hasta el día de hoy. El padre de la fe. Vamos a encontrar en esta serie que llevamos muchas ocasiones en las cuales de verdad Abraham demostró ser un creyente, un hombre que confió en Dios pero tan seguro que sabía que Dios no le iba a dejar en ningún momento. Luego le dice Dios, bueno, serás bendición. Una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que seamos de bendición para los demás. Ser de bendición no significa dar dinero a las demás personas. No digo que no lo haga si puede hacerlo. No digo que no lo haga si Dios le pone en su corazón el hacerlo. Está bien, pero ser de bendición significa ser puentes para facilitar a otros alcanzar sus metas. Eso es ser de bendición. Ser los puentes para pasar al otro lado. Por ejemplo, si Dios nos ha puesto en algún lugar para que sirvamos a los demás, debemos de ser de bendición para que los demás puedan llegar. ¿Sabe cuál es mi propósito? Poder ser de bendición para usted, para acercarlo a Dios. Tengo el privilegio en El Salvador de ser el representante de ISUN. ¿Y sabe cuál es mi gran anhelo? Ser el puente para que pastores puedan capacitarse y puedan servirle mejor al Señor. Entonces, ser el puente, ser el medio para enlazar su conocimiento de la palabra de Dios y se puedan convertir en buenos teólogos. Ahora, ser de bendición es ser los facilitadores, ser los medios, ser los canales para otros y serás bendición. Dios quiere que seamos de bendición para los demás. Si usted tiene la oportunidad de hacer el bien a otra persona, hágalo cuando tiene la oportunidad de hacerlo. No te niegues a hacer el bien cuando está en ti el poder para hacerlo, dice Proverbios. Es decir, no te niegues a ser de bendición cuando realmente tienes la capacidad para poder bendecir a los demás. Entonces, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, voy a bendecirte, pero con el propósito que lo que tú recibas lo compartas, lo que tú recibas lo des a los demás. Yo tengo mi propia filosofía en enseñanza. Usted sabe, a mí me encanta enseñar. Y yo creo algo, que si aprendí algo pero nunca lo enseñé, yo nunca supe nada. Le repito mi filosofía. Si aprendí algo pero nunca lo enseñé, yo nunca supe nada. Hay tanta gente que se capacita, hay tanta gente que logra títulos, hay tanta gente que bueno, es especialista en esto y en lo otro, pero nunca se ocupan en instruir a los demás. Es más, pasa como aquellas señoras que tienen el secreto de la abuela, ¿verdad? ¿Y cuál es el secreto de la abuela? El que nunca le dicen. Y ahí está la hija preguntándole, abuela, ¿y cómo haces el pollo? ¿Cómo preparas el chumpe? ¿Cómo preparas esto, lo otro? Ay, que es un secreto. Y se muere la señora y se va con el secreto y nunca nadie supo cómo le daba el sabor rico a la comida. Eso es ser egoísta, hipócrita. Eso es no amar, eso es no saber nada. Porque si yo sé algo, debo de compartirlo con los demás, lo que yo he aprendido. Pero ahora vea esto. Dios le dice, bendeciré a los que te bendigan. Bendeciré a los que te bendigan. Esta es otra promesa especial que Dios le dice Abraham, todo aquel que te bendiga va a ser bendecido juntamente contigo. Y esa promesa también es para usted. Todo aquel que lo bendiga a usted será bendecido por usted. Dios quiere bendecir a tantas personas. Y yo he visto, mire, quizás cientos le puedo decir ya en mi caminar en el Señor, de personas que han sido bendecidas, que han sido prosperadas, que las he visto llegar a la iglesia en condiciones, oiga, de veras, condiciones graves. Y he visto cómo Dios les ha ido prosperando, cómo Dios les ha ido bendiciendo. Y en algún momento ellos han bendecido y han salido mayormente bendecidos. Es que Dios dijo que si alguien le da a un hijo de Dios un vaso de agua, por tan solo un vaso de agua, Ahora, en el contexto de un vaso de agua en Israel, en el desierto, es un contexto en el cual tenía un gran valor. Pero si tan solo da un vaso de agua a uno de mis siervos, Dios dice, yo se lo voy a recompensar, porque cuando usted da algo para un siervo de Dios, es como que usted se lo está dando a Dios, porque Dios va a bendecirle por cuanto su promesa es, bendeciré a los que te bendigan. No es que usted sea Dios y no es que el siervo sea de Dios, no me vaya a malinterpretar. El siervo es un siervo de Dios y Dios al ver que tratan bien a su siervo, entonces Dios va a tratar bien a los que trataron mejor a su siervo. Por ello, cuando usted bendice a un siervo de Dios, es Dios quien se ocupa en devolverle a usted hasta lo más mínimo que usted invirtió en esa persona. Y usted va a ver la mano de Dios a su favor. ¿Por qué? Porque usted está sembrando para que la obra de Dios siga adelante. Entonces le dice, voy a bendecir a los que te bendigan. Pero oiga, añade, y le dice que va a maldecir a los que lo maldigan. Ay de los que maldigan a un siervo de Dios. Serán maldecidos por Dios. Jesús dijo, claro, ay de aquellos que hagan tropezar a un siervo de Dios. Mejor le fuera atarse una piedra de molino y arrojarse en el mar que hacerle daño a un siervo de Dios. ¿Por qué Dios cuida tanto a sus siervos? Porque son sus siervos. Cuando leemos Apocalipsis y enseñamos Apocalipsis, dice que sus siervos están en el hueco de su mano derecha, que Dios tiene cuidado de ellos. Y es lo que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, si alguien está a favor tuyo, yo estaré a favor de ese alguien. Pero si alguien está en contra tuya, yo estaré en contra de ese alguien. ¿Quiere estar a favor de Dios? O que Dios esté a favor de usted, entonces siempre bendiga a un siervo de Dios. Y usted se va a dar cuenta que Dios estará con usted. Ahora bien, pero lo más importante en todo esto fue esta declaración que Dios da. Y serás, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti. Ahora bien, en la simiente de Abraham estaba la bendición para todas las familias. ¿Quiénes son todas las familias de la tierra? Es todo pueblo, tribu, lengua y nación. Sin importar el color. Sin importar la edad. Sin importar la posición económica. Sin importar la lengua que hable, el dialecto que hable, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te he escogido, Abraham, para que seas de bendición y esta bendición de salvación llegue a todo el universo, a toda persona. El deseo de Dios es que todo hombre y toda mujer sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, Dios pensó en toda la creación desde el tiempo en que llamó a Abraham. Israel fue escogido en Abraham como una simiente para bendición al mundo entero. Claro, Israel no entendió el propósito de Dios. Y luego que Israel falla, Dios extiende ese propósito a la iglesia. Y me da tristeza que muchas veces la iglesia tampoco entiende el propósito de Dios. ¿Se recuerda cuando le hablé en el Congreso Escatológico de las 70 semanas de Daniel? Y se recuerda que estamos en la semana 69 y hubo un paréntesis llamado paréntesis de gracia, la era de la iglesia que es donde estamos ahora y que va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, el cual está próximo. ¿Se recuerda usted que al hablar de ello, le hablábamos que el propósito de Cristo al venir era salvar a toda la humanidad? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es un paralelo de este llamado a Abraham. En ti van a ser benditas todas las familias. Ese paralelo, ese llamado acá de Génesis, que Dios le está diciendo a Abraham en Génesis 12:3, que van a ser benditas todas las familias, es el nexo, la conexión con Juan 3:16, donde nos dice que Dios amó al mundo para que todo aquel que cree en Cristo sea salvo por él. Eso está aquí. Está en el plan de Dios. Dios nunca ha desechado a nadie. Dios sigue amando a toda la humanidad porque el deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva. Ahora bien, por eso cuando vemos a Mateo que comienza a hablar de la genealogía, usted puede leer en su Biblia Mateo capítulo 1, versículo 1, y Mateo inicia su genealogía diciendo: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y sabe por qué dice de hijo de Abraham? Porque en Abraham estaba la promesa de Cristo. En Abraham estaba la promesa de la descendencia, de la salvación para toda la humanidad. Jesucristo, hijo de David. David, Dios le da la promesa que de sus lomos saldría un reino eterno. Y luego dice, hijo de Abraham, se monta hasta Abraham, porque en Abraham está esta promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de Cristo vendría la salvación. Cuando veamos a Isaac y el sacrificio, usted le va a ser más fácil entender lo que estoy mencionando en estos momentos. La tercera consideración, hermanos, es que Abraham creyó a la promesa de Dios. Demostró su fe al salir de Ur de los Caldeos. Ve el versículo 4. Y se fue Abraham. Dijimos que íbamos a mencionar el nombre Abraham, porque era el nombre que Dios le había puesto y no el nombre que tenía antes. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, interesante que vemos que él demostró su fe al salir de Ur de los Caldeos. Se fue a Harán, como lo vimos en el estudio anterior. Se quedó un tiempo ahí y creemos que fue por la salud de su padre, porque inmediatamente muere su padre, él continúa su caminar con Dios. Ahora, no es fácil tomar la decisión que tomó Abraham. Dice la Biblia que hizo como Jehová le dijo. Versículo 4, como Jehová le dijo. Ahora, ¿está haciendo usted como Dios ha dicho? ¿Está haciendo usted las cosas como Dios dice que se hagan? ¿O las está haciendo a su voluntad? Muchas veces, amados míos, hacemos las cosas a nuestra voluntad, cuando el deseo de Dios es que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. El éxito de Abraham estuvo en que hizo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Abraham se había convertido de verdad a Dios. Abraham le había creído a Dios de verdad. No vivía una vida religiosa, no vivía una vida de culto allá cuando haya chance. Me conecto cuando pueda, ay, cuando me den ganas, está buena la película, está buena la novela o la que sea, no tengo tiempo, o estoy oyendo el predicador por un oído y por el otro oído estoy haciendo otras cosas. Entonces, no es así. Abraham sabía en quién había creído, sabía verdaderamente quién era Dios y sabía que dependía de Dios. Nos enseña a confiar en Dios de verdad, nos enseña a dirigirnos bajo la voluntad de Dios. Él sale de donde estaba cómodo, donde había nacido, de esas tierras. Él sale ahora para emprender un viaje de acuerdo a las promesas, de acuerdo a las palabras que Dios le había dicho. A todo creyente se le pide dejar algo en su vida: sus amistades, sus costumbres, sus placeres, sus bienes. Y si es aún así, a veces hasta los familiares que no quieren seguir a Cristo, pues tienes que apartarte para seguir a Cristo y que no te interrumpan en tu caminar. Cuando confía en Dios, Él tomará cuidado de usted. Ahora vea el versículo 7. Vamos al versículo 7. Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra. y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora bien, emprende su camino de Harán hacia Canaán, y cuando él emprende su camino, Dios se le aparece una vez más. Y Dios ratifica la promesa: a tus descendientes daré esta tierra. Pero ¿cómo era posible que a sus descendientes si Abraham no tenía hijos? Pero Dios había dicho a tus descendientes, había dicho: tu descendencia será tan grande como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Habían pasado 75 años, no había engendrado hijo alguno, pero Dios había dicho a tu descendencia. Aquí es cuestión de creerle a Dios. Sin tener hijos, Dios le habla de descendencia. Él levanta un altar en ese momento, en ese lugar. Y ese altar representaba la presencia de Dios ahí. Un altar en los tiempos antiguos representa la presencia de Dios. Es símbolo de la presencia de Dios en esos lugares. El altar es un lugar donde se hace sacrificio. El altar es un lugar donde se da ofrenda. El altar es un lugar donde se cree que la presencia de Dios está ahí. Y él, al estar ahí con Dios, la presencia de Dios estuvo ahí, hizo un altar, un sacrificio, una ofrenda, una gratitud a Dios porque se le había aparecido y había creído en él, que Dios tenía un destino claro para su vida. Cuando tú le crees a Dios, no importa las circunstancias que tenga a tu alrededor. Cuando tú le crees a Dios, no importa lo que esté pasando a su alrededor. Cuando usted le cree a Dios, usted sabe que Dios va a mover las piezas, aun cuando las mismas no existan. Dios las hará. No existían hijos, pero Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Él sabía que Dios se iba a glorificar. Esto es creerle a Dios. Cuando no existen las cosas, saber que Dios puede hacerlas. Cuando las cosas parecen imposibles, saber que Dios puede glorificarse. Yo quiero invitarlo a caminar con Dios. Yo quiero invitarlo a creerle a Dios. Yo quiero invitarlo ahora a confiar en que Dios hará cosas grandes en su vida, porque el deseo de Dios es bendecirlo si usted camina con Él. Si usted pone su fe en Él. Si usted cree que Él es Dios, Él hará que todas las cosas, aunque parezcan adversas, se tornen a favor para usted. No importa cuál sea la condición en la cual está ahora, Dios es Dios. Siempre ha existido y siempre existirá. Y su palabra es fiel y verdadera. Nunca falla a sus promesas. Y Él ha dicho: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios está con usted, debe creerlo. Le crea a Dios, comience a desafiarse a usted mismo. ¿Le va a creer a Dios o va a creer lo que dicen los hombres? ¿Le va a creer a Dios o va a creer lo que dicen las circunstancias? Yo le invito a creerle a Jesucristo. Y el primer paso para creerlo es recibirle como Señor y Salvador de mi vida. Si usted no ha dado su vida a Cristo, le invito a aceptarlo en su corazón y a decirle: Señor, quiero seguirte. Porque quiero tener un destino mejor. Abraham siguió a Dios y su destino fue mejor. Lo vamos a conocer. Solamente debes creerle. Y Dios hará que lo imposible para su vida se torne posible. ¿Quiere aceptarlo? Repita conmigo: Señor, reconozco que soy pecador. No importa si estoy en el contexto de Ur de los Caldeos. Así como tú llamaste a Abraham y lo sacaste y él obedeció, ayúdame a salir del Ur mío, dígale, del Ur en el que me encuentro, y ayúdame a caminar por fe, a creer en ti. Perdona mis pecados, dígale, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar en tu voluntad, que tú eres Dios bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu perdón, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias. Amén. Si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida, le invitamos al Templo Betel Asambleas de Dios en Santa Tecla.
Vamos para Cristo. Para Cristo. Es tu mejor momento. Un momento de Dios.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en Filiale. Visite nuestras filiales, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web, www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico, templobetel@templobetel.org. Y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.